Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. El lunes 18 de marzo, lunes de pasión, quinta semana de cuaresma hacia la Pascua, ya de cabeza. En un día en el que hemos asistido a un masterclass de cómo montar un paripé electoral y fingir que sigues en democracia cuando ya no lo estás. Cualquiera lo diría, nos hemos llevado una sorpresa tremenda esta mañana cuando hemos conocido que Vladimir Putin ha arrasado con el 88% de las elecciones de Rusia. Claro, tenía tres o cuatro candidatos floreros porque a los que no inhabilita directamente los elimina, como ha pasado con Alexei Navalny. Lo de Putin demuestra que votar no es sinónimo por sí mismo de democracia. Y que las dictaduras más perfectas son aquellas que cuentan con elecciones para avalar al dictador. Lo hemos visto ahí, lo hemos visto en más lugares del mundo, que están en la mente de todos. Bueno, vamos a ver. Hoy hay varias cosas importantes que
minutos, con un pelín de retraso ya estamos aquí. Muy buenos días, hoy tenemos el placer de realizar nuestra programación desde la terraza, desde el app del Hotel Bitácora de Spring Hoteles en el sur de Tenerife. Muy recomendable venirse unos días con la familia, especialmente para los niños que disfrutan de sus toboganes y del parque infantil. Lunes 18 de marzo de 2024. Con la espectacular vista que tenemos aquí de toda la zona turística, toca hablar de la situación que padecen los hoteleros a tan solo 6 días del comienzo de la Semana Santa. Con previsiones de lleno total, les faltan los trabajadores. Se combina el alto absentismo, en algunos casos de más del 20%, con que no se encuentran empleados. Tratas de sustituir a las personas que están de baja, pero nada, no hay candidatos. Con lo que los que permanecen en sus puestos sufren una sobrecarga y son candidatos también a su vez a coger una baja. Hemos visto incluso un hotel que premia con 500 euros a aquellos empleados que traigan a más trabajadores, pero ni así. Ante esto, a algunos hoteleros no les queda otra que capar plantas y dejarlas sin ocupar, o mesas de restaurantes a las que le tienen que poner el cartelito de reservado porque no pueden atender a todos los clientes. Los niveles de absentismo son muy preocupantes. Hemos conocido que durante el año pasado, durante 2023, 61.000 canarios no acudieron a su puesto ningún día. Esto da una media de 25 días de ausencia por cada trabajador en el archipiélago. Con respecto a 2007, para que tengamos una referencia, el absentismo ha subido en las islas un 40%. Con estas cifras, lógicamente, se hace muy difícil dar un buen servicio. Lo que cuesta entender es que tenemos una tasa de paro del 16% y 196.000 desempleados. Y que no se encuentren trabajadores es incomprensible. Algo no estamos haciendo bien.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Santi Morellón, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues desde este lugar, ¿no?, privilegiado, en la terraza del Hotel Bitácora, podemos ver cómo parece que ha cambiado un poquito el tiempo, pero venimos de un fin de semana potente de Calima, y esto pues hace más y suma más al récord que ya teníamos de este invierno, un invierno en el que apenas hemos tenido 12 días de tregua de tanta calima, y volvemos otra vez la calima, eso sí, con la esperanza de que el fin de semana nos llegue algo de lluvia.
Así es, estamos a tan solo unos días de que acabe el invierno más caluroso desde 1961 y con escasez de precipitaciones, ni lluvia ni nieve, lo que incluso ha hecho que el Teide se quede sin su manto blanco por primera vez desde hace 108 años. Y además con esa masiva presencia de la calima que ha estado con nosotros durante la mayor parte de este invierno, con tan solo 12 días en los que Canarias se ha librado del polvo en suspensión. En 6 de estas jornadas, de hecho, de todos los días que hemos tenido calima, su concentración ha sido intensa y se ha dado un episodio de largo recorrido. Es decir, ese polvo llegó hasta Sudamérica. Preocupa además las escasas precipitaciones que han hecho declarar la emergencia hídrica en Tenerife, con varios de sus municipios ya con medidas restrictivas en el uso del agua. Desde el Cabildo también se pide una mayor preocupación en los montes porque este calor favorece el crecimiento de posibles incendios. La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias es Blanca Pérez.
Debemos ser conscientes y hacer un uso responsable del agua. Las condiciones meteorológicas y ambientales hacen que sea necesario extremar la precaución en nuestros montes. Y de hecho, con carácter especial, por primera vez se activará el plan Enfoca en situación de predadelta 3 meses y medio antes de lo que se hace normalmente.
Este domingo, la Aldea, en Gran Canaria, registraba la máxima de todo el país con 33,3 grados, aunque hubo otros 6 municipios en el conjunto de Canarias que pasaron de los 30 grados. A pesar de este escenario, hoy el termómetro empieza a bajar e incluso se prevén lluvias, pero a partir del jueves para el archipiélago canario.
Pues a ver si llegan esas lluvias, primero para limpiar este ambiente, que hay que ver la porquería que estamos respirando. Igual no somos conscientes en el minuto a minuto, pero a largo plazo ya se están viendo las consecuencias, ¿no? De muchas personas que acaban padeciendo problemas respiratorios por todo lo que estamos respirando. Es que han sido muchos días de calima, ¿eh? Hay vaya forma de comenzar el año y este invierno que hemos tenido, que encima no solamente es lo que respiramos, sino que mientras haya calima pues no tenemos alisios y por tanto no hay lluvia y no hay infiltración, y así estamos padeciendo la sequía que estamos padeciendo. El caso de Gran Canaria pues también se suma, ¿no? Y sobre todo al conocer, Santi, cómo están las presas, que están al 6%.
Así es, las 8 grandes presas de Gran Canaria gestionadas por el Consejo Insular de Aguas empezaron este mes de marzo al 6% de su capacidad y con menos de 1,44 millones de metros cúbicos almacenados, es decir, menos de un tercio del agua que guardaban hace 5 años. La mayor de todas es la de Soria y está prácticamente vacía. Tan solo tiene 54 mil metros cúbicos de agua por los casi 13 millones que en otros momentos ha llegado a tener. En el otro lado de la balanza está el embalse de Gambuesa, que guarda 683 mil metros cúbicos. El gerente del Consejo Insular de Aguas asegura que en entornos como el de Chira, el agua da para llegar hasta el verano. Carmelo Santana.
Bueno, en el caso de la presa de Chira, da para agua para riego para los próximos meses. No, con dificultades podemos llegar a verano. Si bien es cierto que en la mayor parte de la distribución de las aguas a los agricultores que se suministran con estas aguas de presa, disponemos de otros recursos, de aguas industriales, principalmente las aguas generadas, o incluso la desalación de agua de mar, salvo en aquellos casos, como el caso, por ejemplo, de Chira, que sí que es verdad que es bastante difícil a día de hoy llegar a esas cotas con fuentes, con recursos no convencionales.
Con este panorama, hoy el Cabildo de Gran Canaria presenta su plan de actuaciones para mitigar los efectos de la sequía.
Pues todas las islas preocupadas por la falta de agua, es obvio, ¿no? Y ya hay varios ayuntamientos que han empezado con restricciones porque si estamos así en marzo, imagínense ustedes lo que puede pasar de aquí al verano. Como apuntaba el responsable del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, agua hay en Gran Canaria hasta verano. Después ya veremos lo que pasa. Luego hay que moverse ya para que se realicen con urgencia esas obras y se eviten esas pérdidas de agua que en algunos casos es escandalosa, hasta un 60%, y que por lo menos la poquita agua que tenemos pues no la desperdiciemos, y en la medida de lo posible pues que se empiece también en un tiempo récord a depurar más agua y se pueda reutilizar toda el agua, que ya saben que tiramos millones de litros cada día de agua sin depurar al mar y que podríamos estar aprovechando al menos para la agricultura o para regar los jardines. Uno de los puntos de la Agenda Canaria tiene que ver precisamente con el plan hidráulico, con el convenio hidráulico con Madrid, una serie de obras importantísimas, una serie de infraestructuras importantísimas para que podamos hacer frente a esta sequía. Dicen los representantes socialistas que sí, que el gobierno de Pedro Sánchez va a cumplir con la Agenda Canaria. Veremos, Santi, si es así.
Así es, esa es la posición, la postura que mantienen desde el Partido Socialista garantizando esa Agenda Canaria. De momento, lo que sí que parece que se va a mantener en este 2024 hasta finales de año es la gratuidad del transporte. Se garantiza una de las medidas que forman parte de esa Agenda Canaria y será así, según el Cabildo de Tenerife, gracias a un decreto ley que respalda la prórroga de esas cuentas. El resto de compromisos que tienen que llegar a las islas tendrán que venir precisamente mediante nuevos decretos leyes. Rosa Dávila se reunía en las últimas jornadas con la consejera de Economía del Gobierno regional, Matilde Asien. Vamos a escuchar a la presidenta insular.
El hecho de que no haya unos presupuestos generales del Estado para 2024 no significa que nosotros nos quedemos de brazos caídos. Todo lo contrario, vamos a hacer un esfuerzo precisamente para que no haya ninguna merma para una comunidad autónoma y en concreto para una isla que necesita esos recursos económicos que son indispensables para garantizar el bienestar de los ciudadanos.
Declaraciones de Rosa Dávila después de reunirse con Matilde Asien, que es la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias. Está previsto que en las próximas semanas Coalición Canaria se siente con el Gobierno Central para intentar negociar las partidas que tenían que llegar a Canarias en los presupuestos frustrados de este 2024.
Hoy tendremos la oportunidad de analizar al detalle, al dedillo, las consecuencias que tiene que no se aprueben las cuentas estatales para el archipiélago. Hablaremos con la consejera de Hacienda, con Matilde Asien, a partir de las 7:40. Ella nos contará pues qué consecuencias tiene esto para el archipiélago y cómo nos va a afectar. Y después, por otro lado, está esto de la Agenda Canaria, si va a cumplir el Estado o no, a pesar de que ahora pues ya no se van a aprobar los presupuestos y por lo tanto no es necesario el voto de Coalición Canaria para aprobar esas cuentas. Pero, oiga, por el camino habrá otras votaciones y habrá otras cuestiones en las que sea necesario el voto de Coalición Canaria. Y quizás, debido a eso, pues cumplan, porque si no, yo lo veo complicado. Habrá que ver si efectivamente el gobierno de Pedro Sánchez va a respetar esa Agenda Canaria y todas esas partidas que estaban previstas ahí, como decía, como por ejemplo la de infraestructuras hidráulicas o las de infraestructuras turísticas, educativas, etcétera, etcétera. Pues ese dinero comprometido llega, y llega a tiempo, ¿no? No vale tampoco que llegue a final de año, sino ya ven ustedes que en el caso de todas esas obras hidráulicas necesitamos el dinero ya. Por lo demás, seguimos con inmigrantes que tratan de llegar a nuestro archipiélago. Este fin de semana 197 lo consiguieron en 4 embarcaciones.
Así es, 4 embarcaciones que eran rescatadas este fin de semana con casi 200 personas a bordo. Mientras tanto, hoy el Gobierno Central se va a reunir con las comunidades autónomas en una conferencia sectorial de inmigración, días después de hacerse público el acuerdo que se ha alcanzado entre el Gobierno Central y Canarias para impulsar la reforma de la ley de extranjería y solucionar de esta manera el reparto de menores extranjeros entre las comunidades. La de hoy es la segunda reunión sectorial que preside la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, después de la que tuvo lugar en diciembre y que fue una primera toma de contacto con las autonomías. Una reunión que llega después de que el pasado jueves el Gobierno Central alcanzase ese acuerdo con el Gobierno de Canarias para avanzar en el cumplimiento del pacto de investidura del Partido Socialista con Coalición Canaria. En la actualidad, Canarias está tutelando a más de 5.500 menores no acompañados y lleva años reclamando una reforma legal que obliga al Estado y al resto de autonomías a compartir esa responsabilidad, porque los mecanismos voluntarios de solidaridad no han funcionado.
Y celebramos que Canarias tendrá nuevo beato, José Torres Padilla.
Así es un gomero nacido en 1811. En su biografía, por ejemplo, consta que desde muy pequeño tuvo clara su vocación religiosa. Fue catedrático de teología en Sevilla y asistió incluso como teólogo al Concilio Vaticano I. Su proceso de canonización arrancó en 2012 y 10 años después, en 2022, el Papa Francisco le distinguió como venerable. La beatificación, la ceremonia, será en Sevilla, pero todavía no se sabe la fecha. En todo caso, antes de que acabe el año, según el obispo de la diócesis nibarense, Bernardo Álvarez.
Estamos pendientes de que el arzobispo de Sevilla nos diga cuándo va a ser la beatificación. Seguramente será antes de fin de año, pero estamos pendientes de la fecha, ¿no? Porque justamente mucha gente de La Gomera quiere ir, y también de la diócesis, ¿no? Como está enterrado allí, y pues sin duda ninguna, pues la beatificación será en Sevilla, ¿no?
Bueno, pues es que es precisamente en Sevilla donde fallecía José Torres Padilla un 23 de abril de 1878.
Bueno, allí estaremos para contárselo a todos ustedes y para participar activamente de ese gran acontecimiento de la beatificación de un nuevo canario, José Torres Padilla. Y terminamos nuestro resumen, Santi, lamentando el acto vandálico en el cementerio de Tacoronte.
Que se realizó en la noche del sábado. El camposanto de este municipio tinerfeño se encontraba con tierra removida, un nicho terrestre abierto y varias lápidas manipuladas y rodadas de sitio. La policía local y la Guardia Civil están ya investigando lo sucedido en el cementerio, que se mantuvo cerrado a consecuencia del incidente. Y por otra parte, también se sigue buscando aún sin resultados a Alejandro y a Yasin. Son los dos jóvenes a los que se perdió la pista hace ya 11 días cuando fueron a pescar la zona prohibida del Confital. Un amplio despliegue de distintos cuerpos de seguridad se ha involucrado en su búsqueda en los últimos días, búsqueda que de momento no ha dado resultado.
Doloroso este tiempo de búsqueda para los familiares de Alejandro y Yasmín, que no terminan de encontrarse estos dos chicos, estos dos adolescentes, que se cree que cayeron al mar y sufrieron un accidente. Vamos a seguir, son ya las 7 y 16 minutos.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
Inspira. Deja la mente en blanco. Expira. Disfruta de un baño purificador. Inspira. Conecta tu mente con todo lo bueno que te rodea. Esta Semana Santa resucita en tus islas. Islas Canarias. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España.
El International Bach Festival Canarias cumple su 10º aniversario y vuelve esta Semana Santa para celebrar la Pasión según San Juan. Una cita muy especial el 27 de marzo en el Auditorio Alfredo Kraus. Disfruta de una de las obras más sublimes y conmovedoras de Johann Sebastian Bach. Entradas en taquillas y web del Auditorio Alfredo Kraus.
Los días 8 y 9 de abril, más de 9 estrellas Michelin cocinarán con queso aquí, en Gran Canaria, en la tercera edición del Foro Internacional del Queso. Anota fechas, 8 y 9 de abril. Será en Infecar y es gratis. Inscríbete ya en forointernacionaldelqueso.com.
Porque el Cabildo de Gran Canaria trabaja por su producto y por su turismo.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en la gloria.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sangobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
1 y 101.4 FM, en onda media 882, COPE Tenerife.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
García, buenos días.
Hola Mayer, ¿qué tal? Muy buenos días.
Oye, aquí en el sur de Tenerife tenemos el cielo parcialmente despejado, ¿eh? Con algunas nubes en la cumbre. Y hay que ver el rocío que ha caído esta madrugada. Cuando llegamos ayer aquí al sur de Tenerife hacía calorcito, pero ahora por la mañana hace un poquito de fresquete.
Bueno, que ahí se esperan un descenso generalizado de temperaturas, que a ver, esto hay que ponerlo muy entre comillas, Mayer, porque claro, descenso cuando ayer tuvimos 32 grados, por ejemplo, en Fuerteventura, en Gran Tarajal, 32 grados también en Lanzarote. Pues hombre, lo del descenso es un poco así de aquella manera, pero es verdad que van a bajar unos graditos las temperaturas, ¿eh? La protagonista de esta semana, ya sabes que vuelve a ser la calima, se va a dejar sobre todo, ya de hecho este fin de semana se ha dejado sentir, sobre todo en Lanzarote y en Fuerteventura, y a partir de hoy se va a seguir en esas dos islas y bueno, en el resto de las islas, sobre todo en las más orientales y en Tenerife y sobre todo en la zona de medianía, ¿no? Pero eso implica que vamos a tener, bueno, pues ya temperaturas más propias del verano que de este final de invierno que estamos teniendo.
Parece, ¿no?, que ha remitido un poquito, ¿no?
La calle, sí, me sí, ha remitido un poquito y como te digo, pues a partir de hoy irá remitiendo poco a poco y sobre todo se notará la zona de medianía. Bueno, pero fíjate, cuando hablamos de descenso de temperaturas, decimos que íbamos a llegar a 27 grados en San Bartolomé de Tirajana, por ejemplo, en Gran Canaria. En Gran Tarajal, en Fuerteventura, se irán con 26 graditos. 24 en Arrecife, en Adeje y en Arona, donde tú estás, va a ser la máxima el día de hoy, que llegará a mediodía. 23 en San Sebastián de la Gomera, 22 en Santa Cruz de la Palma y 18 en Valverde. Va a haber algunas nubes, como tú apuntas, en las primeras horas del día, pero después, a partir de mediodía, va a estar completamente despejado prácticamente todas las islas, Mayer.
Muy bien. Bueno, tenemos a la vista lluvia el fin de semana, a ver si es verdad que viene y cambia esto, porque hay que ver qué situación de sequía tenemos, Guillermo, ¿eh?
Sí, sí, desde luego, ya lo hemos venido comentando. Bueno, ese dato que ofrecíamos, ¿no?, de los embalses, por ejemplo, los 8 principales embalses de la isla de Gran Canaria, al 6%.
¿Eh? Al agua 6%, hasta verano, ¿eh?
Por ciento. Vamos a tener agua hasta verano. Y en Tenerife, con dos municipios más, Mayer, que ya uno es tu municipio natal, que se han unido aparte de la declaración de emergencia hídrica del Cabildo, a restricciones particulares que son el Código de los Vinos y los Silos.
Sí, sí, complicado. Gracias, Guillermo.
Hasta ahora.
Hasta ahora. Bueno, en cuanto al deporte, el fin de semana nos deja un empate del Tenerife y la derrota de la Unión Deportiva Las Palmas con el colista, así que Juanjo Ramos, pocas razones para sonrisas este fin de semana. Buenos días.
Pues no ha sido un fin de semana especialmente afortunado en el deporte para los equipos canarios. Empecemos por lo bueno. El Rocasa Gran Canaria ha logrado la remontada ante Granollers en los cuartos de final de la European Cup de balonmano y se ha colado en las semifinales de la competición europea. Lo hizo después de una tanda de penaltis agónica contra el Granollers. También ganó en baloncesto el Lenovo Tenerife en su visita a la Andorra, pero por ejemplo el Dreamland Gran Canaria perdió en Manresa y aquí empiezan todas las malas noticias, porque en fútbol la Unión Deportiva Las Palmas se dio en casa ante la Almería de Pepe Mel, que consigue la primera victoria de la temporada y precisamente en feudo amarillo. Tampoco ganó el Club Deportivo Tenerife un día antes en la segunda división ante el Huesca. Empate a cero ante el equipo del ex blanquiazul Antonio Hidalgo, que deja en tierra de nadie a los de Asier Garitano. Y en fútbol también derrota, aunque estará esperada, del Costa Deje en la Liga F. 7-0 le endosó el todopoderoso Barcelona.
Este lunes 18 de marzo, Herrera en Canarias, desde el App Hotel Bitácora de Sprint Hoteles en Tenerife Sur. A partir de las 7, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán todos los servicios que te ofrece este gran hotel de la cadena Sprint Hoteles, donde tendrás la diversión asegurada. Lunes 18 de marzo, vive la radio en directo en COPE más Canarias, desde el App del Hotel Bitácora de Sprint Hoteles, promocionando lo nuestro en COPE más Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hay superhéroes que luchan por un mundo mejor corriendo a la velocidad de la luz. Tú, pidiendo el ticket de compra online, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Anticiparse tiene descuento. Reserva tu vuelo del verano con Vinter. Aprovecha nuestros Green Days y vuela de abril a septiembre a destinos increíbles como Madrid, Ibiza, Tánger, Esagüira y Marrakech desde tan solo 27,95 euros. Compra antes del 25 de marzo y asegúrate un verano inolvidable. Vinter, volamos por ti.
En Herrera Incope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
En Riu Hotel Sun Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 20% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Cuando hablamos de la gestión del destino, nos gusta asumir ya la posición de liderazgo responsable, porque esto implica también atender en paralelo las cuestiones que desde el punto de vista económico y social tienen que ver con el desarrollo de la isla. Problemas que efectivamente son de actualidad, que afectan directamente al turismo o que el turismo también incide en ellos de alguna manera. Frente a otros mantras que se intentan poner ahora sobre la mesa en cuanto a el consumo de agua en el sector por lo general ya está concienciado porque son grandes los consumos, por tanto ya ocupan los propios propietarios o gerentes de los complejos hoteleros, de reducir al máximo el consumo de agua. Pero es que algunos, incluso en su proyecto constructivo, ya incorporaron recursos propios, sus propias desaladoras, para tener agua regenerada.
Tenerife despierta emociones en la ITV de Berlín, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
¿Y dónde ponemos hoy la mirada, Guillermo?
Pues mira, Mayer, tengo varias imágenes, como siempre, varias miradas, pero yo creo que la primera tiene que ver con lo que te comentaba antes del tiempo, ¿no? La verdad que el dato lo ofrece hoy Diario Aviso en su portada y es realmente impactante, ¿no? O sea, de los 90 días que llevamos de invierno en Canarias, 78 exactamente, hemos tenido calima en sus diferentes intensidades. Solo durante 12 días de este invierno no hemos tenido algo de polvo en suspensión en Canarias. Una situación que afecta a la salud de todos, no hay que olvidarlo, a nuestra calidad respiratoria y sobre todo, por ejemplo, a enfermos crónicos, empeora sus patologías. Creo que es una cosa, o una situación, perdón, para reflexionar y para tenerla muy en cuenta, porque el dato es realmente brutal. Estamos hoy a 18 de marzo.
Recuerda que adherido, ¿no?, a esas partículas de polvo vienen contaminantes también del continente vecino.
Lo hemos ido contando.
Lo cual no solamente es que respires ese polvo, que no es bueno, sino lo que viene con ese polvo, ¿eh?
Claro.
Ojo esto, ¿eh?
Lo hemos ido contando aquí durante todo el invierno, a veces un poco más en broma, a veces un poco más en serio, pero realmente es que el dato es brutal. O sea, estamos a 3 días de que llegue la primavera. Y
calima otra vez.
Y calima otra vez. Y de 90 días, 78 hemos tenido calima, e insisto, con las consecuencias que eso tiene para nuestra salud. Es un dato que no tiene precedentes en ningún caso. Ha sido el invierno más seco de los últimos 100 años en Canarias y creo que este es un dato más que viene a corroborarlo, ¿no? La segunda imagen del día que, si tú me lo permites, que quería poner sobre la mesa, Mayer, es la de Jonathan Viera ayer volviendo al estadio de Gran Canaria. Como no podría ser de otra forma, la ovación fue mayoritaria. Jonathan Viera, diría, y Pepe Mel también, que es un técnico también, que ha estado, por cierto, los dos equipos canarios y que es muy querido en Canarias también, aunque evidentemente no es comparable 3 años que tuvo Pepe Mel, pues con la trayectoria de Jonathan Viera, pero creo que era también una de las imágenes más esperadas, a pesar de la mala noticia de la derrota del conjunto amarillo. Y la tercera que te propongo hoy es la del Camposanto, la del cementerio municipal de Tacoronte, la isla de Tenerife. Ha amanecido este domingo, de hecho tuvo que cerrar sus instalaciones, pues profanado, algunos con tierras removidas en alguna tumba, y bueno, la verdad que sorprende que cosas como estas sigan pasando hoy en día, ¿no? Felizmente pues ya...
Y además, es raro que sea un acto vandálico sin más, ¿no?
Sí, sí.
Suele haber algo raro detrás de ese tipo de acciones.
Efectivamente, suele haber... No queremos tampoco tirarnos a la piscina sin tener todos los datos confirmados, pero estoy contigo. No es frecuente que esto ocurra por un acto simplemente vandálico, sino siempre suele haber algo detrás de todas estas noticias que a veces ocurren. Por cierto, mañana, Día del Padre, hay muchos municipios en Canarias que van a aperturar sus cementerios con más horario para que todo el mundo pueda también estar con su padre difunto. Hay que decirlo, Mayer.
Santi, titular...
Pues yo me quedo, Mayer, pues con otra situación totalmente distinta, porque ya sabes que la Semana Santa la tenemos al ladito, es una época importante de descanso para muchos que quieren, bueno, pues relajarse después de intensos días de trabajo, y vemos en Canarias, ya lo has citado esta mañana en tu introducción, en tu editorial, con un panorama complicado en el cual nos encontramos hoteles llenos, pero a los que les falta personal. ¿Y por qué? Bueno, pues por distintas causas. Dicen en el sector que tienen el segundo convenio más caro de España, aludiendo a lo que es el volumen de sus salarios, al mismo tiempo que, por ejemplo, hace poquito, el presidente de Canarias le ha pedido a las empresas turísticas pues que suman los sueldos de sus trabajadores. Y por si esto no fuera poco, bueno, del tradicional modelo de turismo que hemos tenido en Canarias, en el cual los turistas llegaban a los hoteles, pasaban unos días y después se iban, parece que poco a poco vamos pasando a otro. Y no hablo del turismo vacacional, sino del turismo residencial. Y es que cada vez son más los extranjeros que tienen aquí una casa en Canarias. El número, por lo visto, ha aumentado hasta un 10% en 5 años. Es otro tipo de turismo, pero que deja menos dinero que el que hemos vivido siempre.
No, que yo cuando vi ese titular, no sé si tú pensaste lo mismo, y Guillermo también, que si esas casas a su vez las alquilan también.
Que esa es otra derivada, porque pensamos que efectivamente estas personas llegan aquí pues para disfrutar de unos días de descanso y de relax en la casa que han comprado. Otra opción efectivamente es que decían, bueno, cuando no estamos nosotros, pues ala, vacacional, ¿sabes? Y a tirar millas.
Porque eso son más personas que vienen a visitarnos.
Exacto, exacto.
Bueno, Guillermo, ¿y de sonido?
Pues de sonido del día, por cierto, a lo que estaban hablando, el otro día entrevistamos en el tramo local de Gran Copetería, Isidro Martín, el presidente de la... vocal de FEPECO y presidente de la Comisión de Expertos de Inmobiliarios de Canarias, decía que había, por lo menos los clientes que él tenía, había muchos, la gran mayoría, que tenían pisos aquí comprados, ingleses, alemanes, etcétera, y que no los alquilaban el resto del año, que ellos querían tenerlos en perfecto estado y que no los alquilaban. Pero bueno, sonido del día, Mayer. Ya saben nuestros oyentes que Vladimir Putin ha sido reelegido en esta farsa, en esta simulacro de elecciones que se monta este dictador ruso en este caso, pues ha sido reelegido para 6 años más al frente del gobierno ruso. Y ojo al titular, fíjate cómo ha celebrado Mayer su victoria, porque habla sin ningún tipo de complejo de que como la Unión Europea le siga o la OTAN le sigan tocando las narices, aquí puede haber un conflicto a escala nuclear mundial. Y lo dice sin ningún tipo de complejos.
I think anything is possible in today's world, and it's clear to everyone this would be one step from a full-scale World War III. I don't think people would be interested in that.
A un paso de la Tercera Guerra Mundial. Así lo ha dicho, de un conflicto a gran escala de una Tercera Guerra Mundial, a un paso. Ha sido la expresión que ha utilizado.
A ver, hay que...
Realmente te pone los pelos de punta, ¿eh?
Pues sí, ya viste también este fin de semana la ministra de nuestra defensa diciendo que la amenaza de guerra es absoluta y la sociedad no es del todo consciente.
Sí.
Y además,
no
teniendo
si
en cuenta...
¿Nos están echando miedo o esto es así, no?
Yo casi ya sería lo primero, pero a lo mejor es que nos encontramos de bruces en lo segundo, sobre todo teniendo en cuenta que son personas que tienen un volumen de información mucho mayor del que nosotros disponemos.
Claro.
Y que si se están pronunciando de esa manera es porque hay, pues eso, un escenario en el que esto es posible. Ojalá que no, obviamente, es que... En fin.
No le han gustado nada las amenazas de Macron de enviar tropas para ayudar a Ucrania y bueno, pues ha salido echando un órdago, pero de los grandes, grandes. Y la verdad es que tal y como está el mundo ahora, Mayer Santiago, tenemos a Corea del Norte buscando cualquier excusa para atacar Corea del Sur y a una China que ahora mismo es la mayor potencia económica del mundo seguramente, que está dispuesta a mirar por otro lado con todo.
Bueno, y no solamente eso, Guillermo, sino que encima ayer Putin es elegido con el 87% de los votos en su país, con lo cual el respaldo es masivo, y tenemos a las puertas de este 2024 claro, unas elecciones en Estados Unidos, y a mí de momento si me dicen quién va a ganar esos comicios, pues me inclino más por Trump que por Biden.
Es que ojo, es escenario más, también. Más leña al fuego, efectivamente. Es que lo de Trump también, ¿en qué manos estamos? ¿No? Pero bueno.
¿Ustedes se imaginan que fuéramos a una tercera guerra mundial?
Pues vaya, yo prefiero encontrarme mejor en el Hotel Bitácora ahora mismo, donde tú estás, antes de plantearme ese escenario. Así que si quieres, vamos a centrarnos en el Hotel Bitácora, muchacho. No vayamos tan lejos, anda.
Es que es increíble cómo la historia se repite, ¿no? Y vemos, pues, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, pues Japón en ese momento atacaba todo lo que le venía por el medio de Asia, quería dominar Asia. Y ahora tenemos una persona sin escrúpulos ninguno al frente de Rusia, que es una potencia evidentemente que todos conocemos, nuclear, el país más grande del mundo. Y mira cómo está la cosa. Es terrible pensarlo, Mayer.
Como dice Santi, vamos a quedarnos con esta vista placentera que tengo aquí en la terraza del Hotel Bitácora y no pensar en eso, porque si no nos amargamos. Amargamos el día a todos los oyentes, amargamos la semana. Ahora, como pase, no te cuento lo que nos viene, ¿eh? Gracias, Guillermo.
Hasta luego.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Hotel Bitácora de Spring Hoteles. Vive la experiencia app con diversión asegurada. Infórmate en springhoteles.com. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Has pensado qué vas a hacer en vacaciones? Te presentamos las vacaciones Seasight y tres buenas razones para que nos conozcas. Nuestra famosa gastronomía de primer nivel, atención personalizada con un servicio superior y, por último, vayas al hotel Seasight que vayas, estarás a solo unos pasos de la playa. Vacaciones en Seasight Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
En Inespol Academia Capella comenzamos en abril nuevo curso de Policía Nacional. Acceso a test, formación online y presencial, preparación física, psicotécnicos, clases de conocimientos, ortografía, inglés. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas. Educar es hacer magia cada día.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sangobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida.
cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación,
no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Tanta mala noticia, menos mal que nos han traído aquí un bocadito de jamón de Montesano para empezar la mañana, que nos ha venido de película, por lo menos. Ante tanta previsión negativa, por lo menos, barriguita llena, corazón contento.
Se te ha quitado la mala perspectiva de golpe.
Ah, ¿eh? Empezaste a contarme lo de la Tercera Guerra Mundial, Santi. Digo,
yo no, yo fue Guillermo.
Digo, quita. Vamos a dar una mordida al bocadillo. Bueno, vamos a hablar también de un asunto que nos preocupa, que es que no tengamos presupuestos en el Estado y cómo afecta eso a nuestra comunidad. Ya nos está escuchando Matilde Asián, que es la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias. Matilde Asián, buenos días y gracias por atendernos. ¿Cómo está?
Buenos días, muy bien.
Bueno, ¿cómo nos puede afectar la falta de presupuestos? ¿Cuánto nos pueden tocar el bolsillo a los canarios y a nuestras cuentas que no tengamos presupuestos generales del Estado?
Bueno, la falta de presupuesto, primero me gustaría un poco hablar de lo que para mí es más importante, que es la incertidumbre que se crea. Es decir, estábamos en un escenario en que la Abogacía del Estado había emitido un informe para decir que los presupuestos tenían que hacerse, aunque no se aprobara la senda de consolidación, porque era un mandato constitucional, ¿no?, del artículo 134 de la Constitución, que obliga a los gobiernos a formular el presupuesto. Y el cambio pues ha generado, en primer lugar, mucha incertidumbre. En cuanto a perjuicio, pues habría que distinguir dos partes. Por un lado está la actualización de las entregas a cuenta, que nosotros estábamos bastante contentos en diciembre con el último Consejo de Política Fiscal y Financiera porque nos incrementaban las entregas a cuenta. Su actualización es una mera actualización a las previsiones de recaudación en 280 millones. Y resulta que al no haber prorrogado los presupuestos, esto puede suponer una bajada de las previsiones de las entregas a cuenta de 448 millones. Es decir, que nos generaría un déficit de 168 millones. Y por otra parte está que la ausencia de presupuesto genera automáticamente dificultades no ya en el sistema de financiación autonómico, sino en el resto de las partidas de los presupuestos destinadas a Canarias. Las partidas de inversión, evidentemente, no se prorrogan y, por supuesto, todas aquellas previsiones plurianuales, incluso inversiones del ejercicio del 2023, pues no sabemos qué suerte correrán y, por supuesto, mucho menos sabemos de la llamada Agenda Canaria.
Para que los oyentes no se pierdan, ¿no?, porque como nos dio muchas cifras, Canarias, al no tener presupuestos generales del Estado, nos veríamos perjudicados. ¿En cuántos millones, Matilde?
En principio, en 168, en 448 millones.
¿448?
Sí, pero vamos a ver una cosa. En el apartado de los presupuestos que se refiere al sistema de financiación, donde irían esos 448 millones respecto a lo que se nos dijo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, hay que tener en cuenta que esos fondos no son del Estado. Es decir, esos fondos provienen de los tributos cedidos a las comunidades autónomas. Es decir, esos fondos no son un regalo de la Administración Central, sino son fondos de las propias comunidades autónomas que nos corresponden el 50% del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales. Es decir, son fondos de la... porque en el reparto del sistema de financiación la nivelación y la solidaridad es fundamentalmente autonómica. El Estado pone muy pequeña parte. Y esta actualización que la tiene que hacer el Gobierno de España, porque viene establecido en la Ley 9 de Sistema de Financiación Autonómica, la puede hacer por otros vehículos legales a lo largo del ejercicio. Y ha anunciado el Partido Socialista que lo va a hacer en el decreto ley anticrisis. Lo que ocurre es que no sabemos todavía nada, sabemos por noticia de prensa, y lo más llamativo de todo es la falta de diálogo. Yo lo que reprocho totalmente es la falta de diálogo. El que no podamos saber las comunidades autónomas ni las corporaciones locales que estamos en primera línea cuál va a ser en definitiva la financiación en 2024. Preocupación honda por todas las partidas que no se refieren al sistema de financiación, porque el sistema de financiación, como digo, eso está previsto en la ley, que lo tienen que actualizar sí o sí. Y el resto de las partidas, pues no sabemos nada.
Ya. Con lo cual, a la hora de ustedes organizar las cuentas de la comunidad, ese punto de incertidumbre del que nos hablaba al principio es importante, ¿no? Porque no sabemos muy bien cómo nos podemos organizar.
Es importantísimo. Es decir, nosotros afortunadamente tenemos los presupuestos aprobados. Incluso estábamos pretendiendo, como tenemos superávit, porque las finanzas de la comunidad autónoma están muy bien, tenemos superávit que queríamos emplear, de acuerdo con los datos que nos habían proporcionado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y por ello estábamos pidiendo que la regla del gasto se adecuara a las necesidades de Canarias, es decir, que nos permitieran gastar satisfacer las necesidades de los ciudadanos canarios. Estábamos en eso cuando nos venimos a enterar de un cambio de timón total. Y a mí lo que más me impacta, porque prórroga de presupuesto ha habido anteriormente, pero siempre ha habido unas causas del propio Administración Central. Es decir, bien porque, como pasó con Pedro Sánchez en el 18, tenía ya los presupuestos, los prorrogó, lógico. En el 19 convocó elecciones y no hizo presupuesto. También tenía una razón que podría entenderse. Mire usted prorroga los presupuestos porque hay una circunstancia que a usted le impide hacer unos nuevos presupuestos. Lo que no se puede entender de ninguna manera es que no haya presupuesto porque el Parlamento de Canarias se ha disuelto. Eso es ininteligible.
El de Cataluña.
De las consecuencias de Cataluña, perdón. Que el Parlamento de Cataluña se haya disuelto y por eso el Gobierno de España no formula presupuesto. Esa no me parece una causa nada justificada con lo que debe ser una política fiscal y financiera seria por parte del Gobierno de España. Es decir, ¿por qué tenemos que soportar el resto de los españoles que se haya disuelto el Parlamento catalán? No le veo la relación causa-efecto lógica y de protección del interés general.
No. ¿Qué pasa con el resto de partidas? Yo qué sé, por ejemplo, el convenio de carreteras o la gratuidad del transporte público.
Efectivamente, eso es lo que antes he tratado de referirme. O sea, en la parte de los presupuestos hay una parte que es financiación autonómica, que es la mayor parte, es el 75% del presupuesto. Esa parte nos la tendrán que actualizar sí o sí, porque viene, como he dicho, prevista en la ley de financiación del sistema autonómico, ¿no? Del procedimiento para hacerlo. Pero ¿qué ocurre, como dices, con las otras partidas? Pues las otras partidas no sabemos nada. ¿Y por qué no sabemos nada? Primero porque esas partidas, en principio, las que no estaban previstas y nos habían prometido, esas, pues como no existen y no hay presupuesto, pues de eso nada. Y tampoco se sabe qué ocurre con otras partidas de 2023 que no sabemos, porque las inversiones no se prorrogan automáticamente. Y hay otra cosa aún que me preocupa mucho más. Como ahora el Gobierno de España se refiere a la previsión presupuestaria que mandó, fíjese, en abril del 2023 mandó una previsión presupuestaria, de la cual nadie se acordaba, porque luego la rectificó en octubre y luego pues íbamos a tener unos presupuestos. Ahí no se contemplaba nada, solamente se contemplaba el hecho de que se iban a revalorizar las pensiones y el sueldo de los funcionarios, pero del resto de las partidas no se decía nada. Pues no sabemos a qué atenernos, la verdad. No. Estamos en una incertidumbre nada conveniente para el ejercicio eficaz de la protección del interés general que debe de presidir las administraciones públicas.
Consejera, le pregunta también mi compañero Santi Morollón.
¿Cómo está, Matilde? Muy buenos días. Si le he entendido bien, ahora mismo está en el aire el dinero que hace falta para garantizar la gratuidad del transporte público. O sea, no se sabe si se va a llegar o no.
Está anunciado por el presidente del gobierno. El gobierno ha anunciado eso y ha anunciado otras muchísimas cosas, tanto a Cataluña como al País Vasco. Pero al no tener presupuestos no podemos saber cómo están. Y como me refería, pese a tener un informe de la Abogacía del Estado que obligaba al cumplimiento de la obligación derivada de la Constitución, artículo 134, de formular presupuesto, el gobierno ha decidido tomar el plan presupuestario que envió en abril a la Unión Europea, un plan presupuestario de previsiones. Y en ese no se contempla nada de eso, solamente se contempla lo que he dicho, la subida de los actualización de las pensiones respecto al valor nominal de las mismas y de los funcionarios. Del resto de las promesas que ha hecho Pedro Sánchez, ¿hay alguna? Hasta donde yo sé y he podido comprobar en estos días, pues todo es muy precipitado, por supuesto no hay nada, absolutamente nada.
Pues consejera, la verdad es que su respuesta genera muchísimo más inquietud, porque si tenemos que fiarnos de que llegue el dinero para la gratuidad del transporte público de Canarias de una promesa de Pedro Sánchez, mal vamos.
Bueno. Bueno, pues yo es lo que sé que existe esa promesa. Al no existir presupuesto, evidentemente no se puede encontrar entre las partidas porque no hay presupuesto y entonces me tengo que ir a donde el gobierno acude, que es a la previsión de abril del 23. Esa promesa fue posterior a abril, no puede estar porque es posterior. Yo lo he mirado y no está.
Matilde, con todo esto, estábamos pendientes de si nos podían aprobar la eliminación de la regla de gasto para gastarnos el superávit para rebajar el IGIC. Nos vamos olvidando ya, ¿no?, de la rebaja del IGIC.
Bueno, vamos a ver qué ocurre, porque como digo, la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación la tienen que hacer, es una obligación. Han anunciado que la van a hacer mediante una enmienda en el decreto ley de anticrisis. No me parece una fórmula adecuada, se debería de tramitar en un decreto propio para examinarlo y previa un diálogo con las comunidades autónomas. Pero bueno, se admite una obligación legal y que hay que cumplirla. Pero del resto de las partidas no hay nada. Y además me preocupa otra cosa muy importante. La obligación frente a Europa es Estado español, Comunidad Europea, Comisión Europea, Unión Europea. Es decir, el desglose que hace el gobierno de España interno, eso no cuenta cara a Europa. ¿Qué ocurre? Que nosotros estamos ahora mismo metidos en un procedimiento de déficit excesivo frente a Europa, porque tenemos el 3,9, y por supuesto la deuda muy superior al límite del 60%. Tenemos un 3,9 de déficit. Y tenemos que pasar en el 24 al 3. O sea, hay que bajar ese 0,9. Pero aquí no hacen sino anunciarse medidas de gasto, porque ¿cómo vamos a reducir el déficit del 3,9 en el 24 al 3 si nada más que se están anunciando gastos? Y además tampoco nos podemos endeudar porque nuestra deuda está por encima del límite permitido. Es decir, que esto es todo un misterio.
Matilde, una cuestión. Le insisto un poco por el tema de la gratuidad del transporte. Dado que es una promesa de Pedro Sánchez y no sabemos qué es lo que va a pasar, ahora mismo a fecha de 18 de marzo, ¿hasta cuándo se puede decir que está garantizado el transporte público gratis en Canarias? O el dinero, por lo menos, por parte del Estado, es decir, porque hay distintas administraciones que han puesto dinero para esta medida, pero de lo que tiene que aportar el Estado, ¿hasta cuándo está garantizado?
Yo ya lo entiendo, no hablamos del dinero propio de cada comunidad, hablamos de... No está garantizado, porque si no hay ley de presupuesto que lo recoja, no está garantizado. ¿Que puedan dictar posteriormente una ley para recogerlo? Sí, se puede hacer. ¿Por qué se hace una ley de presupuesto? Que a este paso vamos a preguntar por qué hay que hacer una ley. Hay que hacer una ley de presupuesto para dar certeza a la planificación de la actividad de la administración. ¿Que yo puedo en leyes dispersas ir aprobando cosas? La puedo hacer, pero como todavía no están, pues ya lo veremos cuando estén, ¿no? Lo que a mí me sorprende es que hay muchas promesas, pero que nosotros la realidad es que tenemos que bajar el déficit de 2023, 3,9 al 3%. ¿Eso cómo se hace? Tampoco te puedes endeudar. Entonces, si yo lo que estoy prometiendo son gastos, ¿cómo lo hago? ¿Lo confío todo al incremento de la recaudación impositiva? Es lo único, ¿no? O subir impuestos. Si yo prometo gastos cuando lo que tengo que hacer es reducir el déficit, eso es un poco difícil de comprender, ¿no? Pues, si hubiera superávit, sí se comprendería. Pero si yo tengo que... mi compromiso con Europa es reducir el déficit del 3,9 al 3. Y yo tampoco me puedo endeudar porque tengo la deuda disparada por encima del 60%, que es el objetivo, y me he comprometido a irla reduciendo, pues ya me dirán a mí cómo voy a financiar todos los gastos que prometo.
Después tenemos todas las partidas que están en la famosa agenda canaria. Dicen algunos diputados socialistas con los que hemos hablado que sí, que van a cumplir y que todas esas partidas van a llegar. ¿Usted se lo cree, Matilde?
Pues mire, yo me atengo a los hechos. Parece ser que obras son amores y no buenas razones y mucho menos promesas. Cuando se lo vea, pues encantada, estoy contenta de que se cumpla la agenda canaria, me parece muy bien. Ahora, si no lo veo, pues cuando lo vea podré pronunciarme en qué términos, en qué importe, si verdaderamente satisface a todas las cuestiones que Canarias necesita. Yo me alegraré mucho, como todos los canarios. Ojalá ese vaticinio sea cierto. Ahora, eso está condicionado a una fe, a una promesa de que, bueno, se hará.
Verlo para creerlo, ¿no?
Exactamente. Cuando lo vea, y ojalá lo vea, porque fundamentalmente yo, como consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, me encantaría verlo. Al Gobierno de Canarias también, y sobre todo a los ciudadanos, ¿no? A los ciudadanos, porque pensemos que estamos hablando de los ciudadanos de Canarias. Esto no es una cuestión de administraciones. Esto es una cuestión de los derechos que tenemos en Canarias y que se cumplan las promesas recibidas. Si el gobierno central no cumple, pues los ciudadanos de Canarias se vendrán afectados. ¿Qué vamos a hacer desde Canarias? Pues luchar para que se cumplan. De momento lo único que han hecho es anunciar unas balanzas fiscales en las cuales vienen a decir que Canarias es la que más se financia, la que mejor financiada está. Eso es lo que se ha hecho hasta ahora, no parece muy favorable para los intereses de los ciudadanos canarios.
Sí, nos deja la fotografía como que somos nosotros los más pedigüeños, ¿no? Los que más necesitamos de las demás comunidades.
Efectivamente. O sea, estas balanzas fiscales que vienen a reflejar pues lo que los ingresos y los gastos, ¿no? Evidentemente nosotros, por las circunstancias de ultrapericidad que tenemos y nuestras desventajas estructurales, naturalmente, además, recibimos más de lo que aportamos. Y además hay otra cosa, en las balanzas fiscales hay un elemento de riqueza comparativa. Evidentemente las regiones más ricas aportarán más que las que tenemos unos niveles de pobreza insoportable, ¿no? Pues vaya, o sea, esto se trata de ser solidario.
Hasta ahora, Matilde, hasta ahora. A ver qué pasa ahora con lo de Cataluña, porque igual resulta que le tenemos que poner nosotros dinero a los catalanes.
Pues mira, sería una paradoja. Yo creo que no se llegará hasta ahí, pero lo mismo no nos dan nada. Lo mismo no nos dan nada, porque si las regiones ricas se van quitando del reparto común, ¿no? Pues nos quedaremos nosotros con Extremadura y Andalucía.
Esperemos que no, la verdad que llegue más ese escenario porque sería dramático para los intereses de Canarias, que al final es que dependemos de la ayuda del exterior. Matilde, una cuestión así sencilla, en todo caso...
Más que ayuda del exterior, dependemos de la solidaridad del resto de las regiones españolas. Es decir, he dicho, el Estado en el sistema de financiación pone muy poco. Lo que nosotros recibimos es de la solidaridad del resto de los territorios. Y si ahora se anuncian unas balanzas fiscales que quedaron paralizadas hace 10 años y ahora vuelven a insistir en que las regiones ricas ponen más que nosotros, pues eso no es novedad. Ya sabemos que las regiones ricas tienen que aportar más que las que tenemos menos recursos.
Matilde, una cuestión, le decía, desde el punto de vista de mucha gente que a lo mejor está pues pendiente de contratar para algún proyecto que se tiene que poner en marcha, que ha hablado con algún empresario, que quiere presentarse a una licitación. Por ese dinero que todavía no sabemos si va a terminar llegando, ¿no?, a Canarias, ¿se van a dejar de crear puestos de trabajo en los próximos meses aquí en las islas?
Bueno, yo cuando empecé mi intervención, y a lo mejor no fui suficientemente clara para transmitir esta idea que ahora me preguntan, ¿cuál es el principal problema? Hay muchos problemas porque no se va a cumplir la Agenda Canaria, tenemos en solfa cuál va a ser la solidaridad territorial a futuro, hay muchos temas. Pero el mayor de todos es la incertidumbre que tú ahora comentas. ¿Qué va a hacer un empresario que tiene que adoptar una decisión para abordar una inversión? ¿Qué puede hacer los médicos que tienen que satisfacer las necesidades de los enfermos a los que asisten? ¿Qué puede hacer el sistema educativo frente a las necesidades de la población para recibir una enseñanza de calidad? Es decir, las personas que están en primera línea, tanto del sector público como del sector privado, se ven afectadas por la incertidumbre. Esas decisiones no las van a poder adoptar o no las van a poder adaptar con todos los datos que se precisan para hacerlo de manera racional y eficiente. Eso es negativo para la evolución de la economía, muy negativo. Y si la evolución de la economía va mal, pues la creación de empleo va con ella, lógicamente.
Y por si fuera poco, Matilde, con estos tambores de guerra que se están escuchando, hasta la ministra Margarita Robles, nuestra ministra, diciendo que la amenaza de guerra es absoluta y la sociedad no es del todo consciente. ¿Usted cree que de verdad vamos a una guerra mundial?
Mire, yo del tema de Hacienda le puedo contestar, dado los temas que yo puedo conocer, ¿no?
Y tendré sí, pero los como ciudadana, que como tener. Ciudadana, escuchando todo
como
esto.
Como ciudadana, por eso, estaba hablando ahora como ciudadana. Pues mire, yo no he escuchado las declaraciones de Margarita Robles. Yo lo que sí sé es que hay una amenaza geopolítica importante, tenemos dos guerras en curso que no les vemos el fin, y luego hay una guerra en particular en nuestro propio seno europeo, ¿no?, muy cercano, en América, en Estados Unidos, que es quien financia fundamentalmente la OTAN, dice que no va a poner más dinero porque nosotros, Europa, no está cumpliendo.